tardes, bienvenidos, bienvenidas a la rueda de prensa de otra película de nuestra sección oficial en esta 68 edición del Festival de San Sebastián. La película que nos ocupa esta tarde es Nosotros nunca moriremos. Y para hablar de ella, pues tenemos aquí a buena parte de su equipo. Presento desde allí, desde la izquierda, tenemos a Laura Mara Tablón, que es coproductora, Lionel Braverman, que es co-guionista, Romina Escobar, la actriz protagonista, el director Eduardo Crespo, Santiago Loza, productor y co-guionista también, y Victoria Luchino, que es responsable de vestuario. Antes de abrir quizá turno de preguntas, quizá estaría bien que nos explicaras un poquito cómo surge esta idea, este proyecto. Creo, Eduardo, que tiene cierta relación con tu pueblo natal, ¿no? Y entonces, bueno, que nos expliques un poco cómo ve la luz la película.
Buenos días. Me quito un poco la mascarilla para poder hablar. La película surge un poco de una idea que venía rondando en mi cabeza. Hice una película anterior sobre el duelo de mi padre en mi pueblo, que tiene mi mismo nombre, que se llama Crespo también, como yo, que es una casualidad de la vida. Y me quedaron rondando muchas cosas en la cabeza de cómo se transita el dolor y el duelo en un pueblo de provincia. Y tenía muchas ganas de ahondar un poco en la idea de lo que significa una muerte joven en un pueblo, de cómo se crea como un clima medio sombrío cuando esto sucede, y de cómo cómo transita el dolor un niño también, cómo descubre ese dolor de los adultos en este viaje con esa madre, que es la más perjudicada quizás de la situación, y que él tiene que un poco hacerse adulto y dejar un poco de lado la niñez. Y me interesaba trabajar un poco de vuelta con mucha gente que quiero ahí en el pueblo, como una especie de despedida también de que yo hace mucho que ya no vivo en Crespo, que vivo en Buenos Aires, y era como una especie de despedida también de ese pueblo y de mis seres queridos, como si fuera hacia una etapa nueva también de volver a filmar en otros lados, quizá de salirme un poco de ese lugar.
Muy bien. Sí, teníamos una pregunta aquí ya.
Buenas tardes. Preguntas para usted. Perdóname por mi portuñol salvaje de Río de Janeiro, pero Crespo, me gustaría comprender un poco la construcción del realismo en la película, porque me parece que hay mucho de la influencia de la lenguaje documental en eso, pero hay ficción, y me gustaría comprender ese límite entre los dos. Y una pregunta para Romina, me gustaría comprender la preparación para construir la personaje. Es un trabajo increíble y me gustaría comprender un poco cómo la crearon.
Bueno, arranco yo. Un poco, a mí me interesa muchísimo el documental, sobre todo Latinoamérica y Argentina tiene como una tradición muy grande en el cine documental. Y a mí me interesaba trabajar un poco de la poética de lo cotidiano también. Por eso creo que tiene algo de eso, de quitar, robarle un poquito a la realidad algo de lo que nos interesa para narrar, para hacer como unos bocetos de una escritura o de una película, digamos. Creo que eso, que los personajes también hacen que la película sea real, digamos, que los personajes estén anclados como a un presente, a una cosa muy física de estar ahí presentes en la película, y sobre todo la forma en que toma la película de primeros planos, de estar con lo, de escuchar a los personajes también, de darse tiempo de ir a escucharlos, que es algo que me pasaba, que tenía muchas ganas de ir a compartir un tiempo, que justamente lo hice antes de la pandemia, pero creo que es algo medio premonitorio cuando veía la película, esta idea de todo lo que surgió a partir de esta pandemia, lo poco positivo que hay, que es eso, como darnos tiempo de estar con nuestros seres queridos, con nuestros vínculos, pensar la vida de otra forma quizá, y eso es lo que me pasa un poco viviendo en la ciudad y pensando en mi vida pasada de pueblo. Y que quizás esta idea de que todos están queriendo volver a lugares más tranquilos, me parece que tiene que ver con eso, con esa búsqueda también. ¿Y Romina?
Hola, ¿cómo les va? El personaje, ¿cómo era tu pregunta?
¿Cómo está construido
cómo construir. Y el trabajo fue un trabajo en conjunto con el director. Yo respeto, admiro y quiero mucho a las mujeres. Y tengo muchas mujeres cercanas que han pasado por la situación que pasa mi personaje. Entonces lo tomé desde ese lado, desde el respeto. Y también poder trabajar las fibras más íntimas de esta mujer, ¿no? Que está ante una pérdida tan importante. Y creo que Eduardo tuvo mucho que ver su ojo, sobre su mirada sobre mí, digo, sobre el personaje, llevarlo a lo más simple, a lo más chiquito, a esa cosa como intangible, que solo lo podés percibir con un mínimo gesto, con una respiración, con una lágrima. Creo que eso es lo rico del trabajo que hicimos en conjunto. Y así es.
Muy bien. Tenemos pregunta allí, ¿sí?
Hola, buenas. Bueno, enhorabuena por la película. Quería preguntarle a Eduardo con respecto a eso que estabas comentando, de que durante la pandemia has querido, o sea, todos queríamos regresar al pueblo, a la naturaleza, y me ha chocado mucho la bondad que se desprende en absolutamente todos los personajes de esta obra. Dan mucha tranquilidad, dan un lugar como muy seguro. Si no será quizá una visión muy romántica que tienes ahora ante tiempos pasados, que solo te han quedado buenos recuerdos y solamente es lo que nos muestras, por un lado. Y luego, por otro lado, ¿cuántos actores profesionales y no profesionales hay en la película? Porque sorprende, se ve muy natural todo aquello. Gracias.
Gracias. Bueno, respecto a la bondad que tiene la película, yo creo que no fue pensado esto obviamente de la pandemia, ni hablar. Nos enteramos en el rodaje que se venía algo raro y cuando volvimos ya a Buenos Aires, el 1 de marzo, a la semana se decretó el aislamiento social y estuvimos encerrados, y fue como un proceso también particular y nuevo hacer una película, una postproducción, una edición en tiempos de pandemia, donde no podíamos encontrarnos con el equipo técnico. Trabajé con Lorena Moriconi, que ya había trabajado en mi película anterior en el montaje, y fuimos trabajando y dándonos tiempo también. Yo creo que también hay algo de la película que tiene cierto respeto, y a mí me interesa para el cine, cierto respeto para con todos, para con todos y todas. Los personajes que van apareciendo en la película, me interesaba como darles espacio al equipo técnico también, trabajar de otra forma a la que se está acostumbrado en la industria del cine, digamos, como algo más horizontal. Es algo que vengo pensando hace mucho tiempo y vengo trabajando también en mi vida más política, digamos, dentro del cine, y me parecía importante eso, que la película también esté atravesada por eso, y creo que ahí eso se traspasa en la pantalla también, eso, como cierto cariño que se le tiene a los personajes, y bueno, eso. Y yo creo que la elección de Romina también iba un poco por ahí, porque más allá de que yo estaba encantado con ella como actriz, desde que trabajó en la película de Santiago, En breve historia del planeta verde, donde yo hice la fotografía y nos conocimos y fuimos a presentar la película a otros festivales. Hicimos como una relación y me parecía que tenía un carisma y un cariño muy grande que contagiaba algo de energía positiva, y eso, la quería llevar como compañera de viaje también, eso, como más allá de que tenía todas las herramientas para ayudarme a contagiar al resto de los jóvenes, que son todos de allá y que son actores no profesionales, salvo uno que actuó en una película anterior mía, pero los demás son todos de ahí. Y también los fui encontrando como una especie de casting como del devenir, digamos, de la vida también. Como que me lo fui encontrando casi que en la calle. Y nada, eso, y confiar en el primer instinto más puro de decir, che, esta es la persona que... Esta persona tiene algo que me interesa mostrar. Y así van apareciendo personajes como el de Jessica, que nos contó esa historia que cuenta de su hijito, y que nos pareció hermoso, que de repente no hablaba, y dijimos, bueno, le hacemos algunas preguntas para ver si va a poder actuar finalmente en la película, o cuando aparezca la cámara se va a bloquear, y se abrió de una forma hermosa, nosotros también somos como muy de estar atentos a esas cosas. A mí me interesa ese trabajo durante el rodaje del guión también, entonces estuvimos con Lionel acá, durante el rodaje, reescribiendo mucho, y con Santiago también, que nos ayudaba, reescribiendo todo el tiempo a partir de lo que nos iba sucediendo en la película y a partir de lo que nos íbamos encontrando con estos personajes, que a los que ya son como parte de mi entorno íntimo ahora, a partir de esta película, como que son parte de mi familia. Y la otra pregunta, no me recuerdo.
¿Qué parte había de sí, el casting? ¿Quiénes eran actores?
Perfecto,
profesionales?
Muchas gracias.
Sí, sí, tenemos aquí.
Hola, buenas. Primero de todo, felicidades, me ha encantado. Tengo dos preguntas, una para Eduardo y otra para Romina. La primera, que es para Eduardo. La película empieza como planteando a través de sus personajes como un dilema de la vida y la muerte, qué hay detrás de la muerte, o si es todo lo que tenemos en esta vida lo que hay. Pero a medida que va pasando la película y sobre todo al final de la película, es como que testimonias o respondes a esas preguntas como que hay dos fases, ¿no? Como que hay una esperanza detrás de ese trágico momento para los personajes. No sé si era lo que tú querías transmitir a través de, este, de esta película. Y la pregunta para Romina, bueno, primero de todo, me he enamorado de tu personaje, me ha encantado. Y es un personaje que se muestra como una figura ausente, como muy contenida a pesar del dolor que ella siente. Pero llega un momento en donde entiende lo que le ha pasado a su hijo en la película y ya no puede contener ese dolor. Quería a ver si podías hablar un poquito más de esa escena en concreto en donde ella para el coche y sale al campo y brotan lágrimas de sus ojos. Gracias a todos.
Vos, Romina, sí, tenés más fresca.
Y esa escena en particular creo que fue la escena, porque durante todo el transcurso de la película este personaje está conteniendo ese dolor que no puede soltar. Y está muy bien pensado y escrito, digo, de cómo sacar toda esa cosa contenida que tenía. Y ella también quería resguardar a su otro hijo. Me parece que ahí había un factor importante también, porque ella contenía ese dolor, ¿no? por el otro niño que estaba ahí, no quería cargarla de toda esa energía. Pero bueno, como pasa en la vida, uno en un momento explota o estalla, y creo que está muy bien contado todo, y me encanta que hayas preguntado por eso y que te haya gustado. Gracias.
Yo voy a pedirte que me recuerdes lo anterior un poquito en tema, sí.
Bueno, es mi percepción y quiero a ver si es lo que tú planteaste en un primer momento, sobre que la película se plantea al principio como una cuestión de la vida y la muerte, y al final de ella es como que da respuesta a ello, a través de ciertas alegorías con los pájaros, con las palomas saliendo de las jaulas, y quería preguntarte por ello.
Perfecto, gracias. Sí, gracias. Sí, creo que yo tuve una formación religiosa, de familiar, digamos, y hay muchas preguntas que te quedan siempre sin respuestas, digamos, de niño, cuando uno tiene ciertas dudas. Y que también, como me crié en un pueblo, en el pueblo está todo menos explicado, menos puesto en palabras. Y me parecía importante algo de este niño que se empieza a preguntar por algunas cosas, pero no desde el lado tan místico, tan religioso, sino qué pasa mañana, digamos, qué pasa en el presente, qué pasa eso, qué vamos a hacer, lo vamos a esperar a que llegue la vida eterna, a que llegue qué, o vamos a qué pasa mañana. Y la madre no tiene respuesta para eso, digamos, nadie tiene respuesta para eso, y hay que transitarlo y hay que vivir el día a día. Entonces, nada, me interesaba eso, que la película no tenga muchas respuestas. Habla un poco del misterio también de la muerte, digamos, como algo misterioso, y que la película se sostiene por el misterio mismo de la muerte, y que es algo que nos preguntamos todos los días, todos. Nada, aunque no pensemos en eso, digamos, estamos todas las obras, creo, que tienen que ver con eso, y me parecía lindo no dar explicaciones, porque también eso, como que el joven haya decidido morir o quitarse la vida, como se quiera decir, me parecía lindo que no haya una explicación a eso. No lindo, digamos, me parecía, me interesaba eso, que sea misterioso y que la madre realmente busca una explicación durante la película y la va encontrando en eso, en ese paisaje, en esos otros jóvenes que quedaron como en una especie de limbo de pueblo fantasma ahí como medio desolado, y que es como un grupo de gente a la que no se le... De chicos y chicas a las que no, quizá no se le prestaría tanta atención en una obra, en una película, nadie los miraría, quizá podrían ser los extras de una película, y acá se les da el tiempo y se les da el espacio para que estén presentes y que hablen de lo que les pasa, digamos, como me parecía súper emocionante poder darme tiempo yo, y hice un rodaje particular justamente para eso, para tener tiempo de que ellos se puedan estar cómodos, y por eso la película también en su forma es algo más simple, porque quería realmente prestar atención a eso, como y quería que la película la acompañe en toda su forma, tanto en el sonido como en la imagen que hizo Inés Dua Castela, la fotografía. Como que yo también soy director de fotografía, y entonces con Inés trabajamos como esta idea de, bueno, de acompañar a lo que sucedía en la ficción, y no tanto como se suele hacer, que lo más importante siempre es la imagen y la belleza y todo eso, sino tenía que acompañar la película. Y finalmente hay como la forma de la película toma también, cuenta también como cuenta la historia misma. Me parece que era lindo eso, como hablar de la sencillez también con la que vive ciertas personas en los países, digamos, que no son los que están en el centro. Eso.
Tenemos aquí otra.
Crespo, creo que nosotros de América Latina tenemos siempre en el cine una cierta obligación entre, vamos, de los fantasmas sociales, de los fantasmas de la sociología. Creo que hay sociología en tu película, son personas pobres, son personas que no tienen el apoyo del Estado, pero creo que hay algo más universal en esta historia de una madre que quiere enterrar el cuerpo de su hijo, que algo que me parece viene de la tragedia griega, que viene de Antígona, que viene de los antiguos. Me gustaría que hablase un poco sobre eso. ¿Cómo esta mitología clásica de la ficción, principalmente de los griegos, se pone como una referencia para la construcción de esta ficción, y cómo en esta ficción se puede trabajar con la sociología sin dejar que esta atrapalle la fantasía y la fábula?
Bueno, compleja la pregunta, pero no, creo que bueno, como decía, eso, el cine latinoamericano está atravesado por lo documental, por lo social, por lo político, y nada, en este caso me quería un poco, quería trabajar eso, pero sin enunciarlo, como me pasaba que en el pueblo, en el pueblo también en donde nací, las cosas no están tan explicadas, sobreexplicadas como en la ciudad, digamos. Y creo que todo eso está, digamos, y está en nuestras acciones diarias también, pero, y por eso también creo que eso, que uno tiene que pensar todo el tiempo en todo lo que hace, porque todo lo que hace tiene que ver con la política, con lo social, toda la mínima acción que uno hace. Entonces, me parecía como trabajarlo sin ponerlo de manifiesto, pero que está presente y que nosotros somos conscientes y que la película está claramente eso. Y después, en cuanto a lo que decías de esto, bueno, de la tragedia, me parecía como, me interesaba mezclarlo con algo de lo pueblerino. Creo que ahí aparece algo del humor también, que a mí me gusta mucho y que es una herramienta que me ayudó en muchas circunstancias a atravesar el dolor. Y creo que en esta película aparece algo del humor de lo cotidiano también y que, no sé, de repente se arma como una especie de cuento a través de esto que decís, de que haya como una narración más clásica, pero, no sé, como visto de una forma diferente y quizás sin tanta pretensión de grandilocuencia. Me parecía que era como una cosa más subterránea que late en el fondo de la película, pero que lo importante eran las personas y los vínculos Y yo creo que en la película hay también eso, hablábamos con Romina, que para Romina fue muy importante el personaje que hace también, y creo que en la película no está declamado. No sé si querés contar vos algo que viniste contando.
Estábamos recién haciendo unas notas y decía que para mí es muy importante este personaje, porque y sacábamos cuenta o tomábamos, pensábamos si había pasado anteriormente. Yo soy una actriz trans que está haciendo este personaje y para mí es muy importante porque las películas anteriores, bueno, la breve historia del planeta verde de Santiago Losa no ha pasado, pero digo, en las anteriores películas donde participé, siempre era llamada para hacer personajes de prostituta, de peluquera, o de prostituta y peluquera, o solo era una media de red y un taco aguja. Como que no teníamos derecho a contar, o la gente que hacía películas nos contaba así, nos leía así, digo, como solo eso. Entonces para mí fue muy importante hacer este personaje. Y hace un tiempo me habían preguntado qué opinaba sobre un actor o una actriz que hacían personajes de trans. Yo contesté que yo no era quien para decirle nada a nadie, digo, cada uno, cada persona necesita trabajar, cada actor, cada actriz, pero así como esos directores, esas productoras llaman a esos actores, esas actrices para hacer de personajes trans con una peluca y un taco, estaría buenísimo que a nosotras nos convocaran para hacer otro tipo de personajes. Y bueno, ahí está, a las claras, Eduardo Crespo haciendo esta historia que creo que si la vieron, la mayoría va a calar hondo y está haciendo historia.
Sí, respondiendo un poco al final, como cerrando, quizá estas cosas socialmente y políticamente, nada, me parecen más importantes que estos avances y estos mínimos gestos que uno puede tener desde los más chiquitos, que uno puede hacer también, porque no estoy haciendo una lucha gigante, pero me parece que está buenísimo eso, que como tanto como lo que le respondí a ella, que de cambiar las formas, de pensar nuevas formas, de que la diversidad sea real y un montón de cosas que están sucediendo y que va a llevar tiempo, pero esperemos que eso llegue pronto, digamos.
A mí me gustaría lanzar una pregunta a toda la mesa, en realidad, porque tengo la sensación de que sois como una especie de pequeña familia, ¿no? Porque estamos hablando de Breve Historia del Planeta Verde, que es una película muy hermosa también, y creo que todos los que estáis aquí habéis participado en esa película, ¿no? Eduardo, tú eres director de fotos, Santiago era el director, Lionel era el guionista, Romina la protagonista, Victoria creo que tú también participabas en la película, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la película parte de tu pueblo natal y parte de cosas tuyas, pero luego cómo colaboráis o cómo establecéis la colaboración y le dais forma entre todos, ¿no?
Sí. Respondo, yo lo conozco a Eduardo hace muchos años. Él colaboró en películas mías y yo he colaborado en películas de él. Digo, él codirigimos, estaba Vicky, también un programa de televisión juntos. Y hicimos la película anterior, Breve Historia del Planeta Verde, que Eduardo estuvo desarrollando desde el comienzo, y ahí fue donde apareció Romina como actriz, que es una actriz que me encanta. Y en este caso, creo que Vicky o Leonel, cada uno dirá eso, como que sentíamos que había una necesidad muy grande de Eduardo de hacer esta película, y había que ponerse como al servicio de su narrativa. Yo pienso que Eduardo siempre está de moda como el resultado en el cine y ser joven y tener resultados. Y Eduardo es alguien que fue trabajando progresivamente con mucho y acompañando a mucha gente, a Serena Murga, Iván Funa, a mucha gente de la generación. Uh-huh. Y ya desde su película anterior, una necesidad de hablar de su lugar de pertenencia, de su identidad, de sus vínculos con la muerte, con esas pérdidas. Y cuando él contó la película, él tenía muy claro qué película hacer sobre estos silencios que se sostienen en los pueblos y sobre una construcción de la identidad en esos silencios. Y creo que Vicky o Lío pueden hablar, pero la idea fue acompañarlo. Digo, era ir a escribir. En mi caso yo no estuve en el rodaje, yo iba escribiendo como cartas, me iban mandando mensajes y yo escribía y ellos retocaban y rearmaban. Era ponerse al servicio de la narrativa, porque él tenía una mirada muy clara que la fue formando en estos años de una forma muy sólida. Digo, como él intuía muy, de una manera muy fuerte qué película sentía. Cuando yo vi el corte, vi que era clarísima la contundencia de lo que buscaba. No sé si Lío y Vicky quieren...
Sí, sí, queréis también, por supuesto.
Bueno, gracias. Yo también fui asistente de dirección, además de co-guionista, con Santiago y con Edu. Y el proceso de rodaje también, se armó una pequeña familia con un montón de gente, que, bueno, no tanto un montón, un pequeño grupo que no pudo viajar, que no está acá. Y el proceso de rodaje informaba bastante también la escritura, como dijo, como que continuábamos escribiendo la película mientras o conocíamos gente o nos enterábamos de sus vidas y nos interiorizábamos más de lo que pasaba ahí en la gente del pueblo, y había cosas del guión que no... por ahí que no sonaban tan fieles a lo que pasaba, y también la incluíamos vivencias reales de ellos, como la historia de Jessica. Y eso fue un proceso extraño, sí, de verdad, como de pequeña familia, que por ahí se repite, en breve historia también éramos como un grupo de gente...
pequeño, sí.
Viajando por distintas provincias...
Y también había como que en el caso de nosotros, de la película de Eduardo, él conocía claramente a esa gente que él iba a filmar. Me parece que ahí es un poco la respuesta, como y la identidad, y trabajaba con la identidad de esa gente.
Sí, pienso también que obviamente me fui armando como un equipo que me acompañe con el tiempo, y lo formé de esa forma porque me interesa un tipo de cine, digamos. Me interesa un tipo de cine de... eso, de trabajar como eso, como una familia, como un grupo de amigos y amigas, como de un respeto mutuo en todos los sentidos, en todos los roles y nada. Y creo que eso hace que las películas tengan un pulso, otra vibración, y me gusta un tipo de cine que va por ahí, digamos. Entonces, nada, me tomé la libertad de hacerlo con calma y no pensar en el resultado, sino pensar en que quería hacer la película más linda que... Me emociono, pero es la pandemia, que me tiene flojo de papeles. Pero no, creo que... Nada, como que me siento muy acompañado por este grupo y estoy muy feliz también de poder compartirlo con ellos acá en San Sebastián.
Sí, no sé si quieres...
No, siento un poco que es eso, compartimos la forma de acercarnos a los que van a actuar, a los diferentes. Yo, por mi parte, como vestuarista, digo, ¿cómo nos relacionamos con cuando llegamos al pueblo? Me parece que es eso, son las formas de hacer y de construir.
Pero pensaba lo que dice Vicky, las formas son, es como, yo sentía, porque iba viendo como me contaba el material, es como una delicadeza y una modestia en la proximidad con la otra edad. Digo, como un cuidado permanente en cómo iban, y eso se sentía. También, entonces el guión, o desde con Lío que acompañábamos en el guión, se iba modificando en respeto a lo que se quería contar, a lo que Edu quería contar. Eso me parece que era lindo y era muy vivo y muy delicado siempre.
Sí, había algo también que... como que, no sé, que esperamos también que los chicos que actúan por primera vez nos propongan, digamos, como que ellos son parte de la construcción, no es que llegamos y armamos algo y, bueno, le ponemos la ropa, no, o sea, estamos todo el tiempo atentos, yo creo que por lo menos estoy todo el tiempo atenta a eso, y Romina también, Romina es increíble, acompañándolos, porque... en el proceso, digamos, de arrancar a actuar o de arrancar en el cine.
Sí, tenemos en la mesa también a Laura, que es coproductora. No sé, ella también, desde su posición, cómo nos puede contar también si fue sencillo sacar este proyecto adelante.
En realidad, sí, yo tengo un acompañamiento diferente porque me sumo luego al proyecto. y estoy más a cargo de la parte financiera o de ese lugar más de producción ejecutiva, pero comparto todo lo que estuvieron diciendo y me gusta ser parte del proyecto.
Muy bien.
No, pues, también poder trabajar con Laura, digo, me dio una libertad eso, que también yo soy productor de la película y me interesa tomar decisiones de las cosas que hago, porque si no las toma uno, finalmente es difícil que sucedan este tipo de cosas, tomarse libertades para el trabajo y tomarse tiempo. Y la verdad que me dieron una libertad de poder hacer lo que realmente quería hacer, que era con un presupuesto acotado, muy acotado, hacer una película, eso, con quizá pocos personajes, como algo muy, muy sutil, pero hacer la película que yo quería y no tener que respetar algo de una, no sé, como de un legado del cine, de la construcción de una película por esta cuestión más industrial de las películas cuando tienen un presupuesto, a pesar de que sea mínimo.
Muy bien. No sé si tendríamos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere hacer. Si no, podemos... No, ah, sí, perdona, te había visto.
Para finalizar, quería preguntaros sobre, bueno, habéis hablado de la pandemia y quería preguntaros cómo veis el cine argentino en estos momentos, cómo lo veis. Gracias.
Difícil pregunta, ¿no? Otra vez, no. No, el cine argentino está atravesando una crisis muy grande. Ya venía por cuestiones del gobierno pasado y de toda una crisis que se viene atravesando en cuanto al Instituto de Cine argentino, pero yo creo que el cine argentino tiene una particularidad de que el argentino también como persona de adaptarse, de poder salir fácil de los momentos de crisis, porque los tuvimos muchos y pudimos salir adelante. Y creo que el cine argentino, más allá de que en este momento esté parado y por una cuestión de cuidado, yo creo que en algún momento va a resurgir, vamos a poder volver a filmar y a trabajar, y se va a volver a poder ir a las salas, que es lo más importante de que se empiece a tener ese... Digo, también estando acá, nosotros estamos apoyando la decisión de José Luis Rebordinos de hacer un festival presencial, de que la gente vuelva a las salas, que pierda el miedo de estar en una sala, que es mucho más cuidadoso que estar en un bar, quizá, como que hay distancia y hay barbijos, hay tapabocas. Eso, creo que es momento de que en Argentina se piense en eso y no se quede dormido, porque cuando se abra la normalidad, por más de que sea nueva, hay muchas salas que van a quedar cerradas y eso no es algo que no se va a poder volver atrás. Entonces, nada, tenemos que ser muy conscientes de eso, porque realmente uno hace las películas para que se vean en un cine y está buenísimo que eso suceda. Para mí, para el equipo, pensamos que es de ciencia ficción estar en este momento acá presentando una película en un cine cuando en Argentina está sucediendo lo que está sucediendo y en el mundo, digamos, también. Y hay mucha gente que la está pasando mal y bueno, y obviamente desde acá les mandamos nuestro cariño y... Nada, eso que se va a poder salir seguro como salimos de otras tantas crisis.
Muy bien, pues esperamos que así sea. Y de momento pues solo nos queda agradeceros que hayáis venido con vuestra película y desearle muchísima suerte aquí en el festival y después en su trayectoria. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.